mañana.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos y se incorpora hasta ahora la sintonía de la cadena COPE a la mañana de la cadena COPE en Castilla-La Mancha. Hoy es 3 de diciembre, jueves 3 de diciembre de 2015 y no podemos comenzar este espacio sin recordar que estamos conmemorando el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Precisamente las Cortes Regionales en el Convento de San Gil celebran a esta hora un pleno extraordinario con motivo de este día. Va a ser nuestro primer tema y nos vamos hasta allí precisamente con el Director General de Mayores y Personas con Discapacidad, que muy amablemente nos atiende. Javier Pérez, buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias, está el pleno todavía en marcha, ¿no?
Efectivamente, aún no ha terminado, se han producido las intervenciones del presidente de las Cortes, de distintos representantes del movimiento asociativo, pero aún han terminado, estaba interviniendo en este momento el vicepresidente del gobierno regional y yo creo que en breve se dará por finalizado el acto.
Bueno, pues Javier, vamos a hablar mucho en estos próximos minutos de todo lo concerniente a este día importante. Creo que todos estamos muy sensibilizados, pero por supuesto en la radio hay que seguir haciendo hincapié en dicho asunto. ¿Preparado para la entrevista, Javier?
Sí, adelante.
Bueno, pues vamos a actualizar antes de nada la información y charlamos, como decimos, con Javier Pérez, el director de Mayores y Personas con Discapacidad. 12:07, los saludos de Cristóbal Cabezas.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
La última hora informativa pasa porque ha quedado constituido el Consejo Asesor de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, que en su nueva etapa pretende reunirse dos veces al año y analizar las distintas materias en grupos de trabajo específicos. Nos ha hablado del futuro más inmediato de este consejo el consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo.
Hemos vuelto a poner en marcha, hemos vuelto a activar una cosa que debería haber estado activada estos últimos 4 años y no lo ha estado, que es la Oficina de Cambio Climático. Vamos a hacer, estamos elaborando ya, una estrategia regional de cambio climático y también vamos a trabajar y lo vamos a analizar hoy con los actores del CAMA, con aquellos que tienen algo que decir, como decía, en cuestiones de medio ambiente, un plan regional para la biomasa.
Lo decía muy bien el consejero. Hay que destacar que este consejo tiene previsto analizar la estrategia regional de cambio climático que está elaborando el Ejecutivo Regional, así como el plan regional para la biomasa, que decía ahora mismo, la futura ley para regular el fracking o la aprobación de los planes de gestión de los espacios naturales. El testimonio del consejero luego ampliamos. Y en este punto tenemos que darles una vez más las gracias, porque seguimos repasando los datos del EGM conocidos ayer. COPE es la emisora más escuchada en la provincia de Toledo. Lidera el ranking de audiencia con 60.000 oyentes de lunes a viernes, superando holgadamente a sus principales competidores. Cuenta esta casa con 40.000 oyentes más que Onda Cero en Toledo, en la provincia, y 33.000 oyentes más que Radio Nacional. La cadena SER se queda a 21.000 oyentes de la COPE en Toledo. COPE tiene, como decimos, 60.000 oyentes, es decir, más que SER y Onda Cero juntas, que tienen 39.000 y 20.000 respectivamente. Esto es lo que le estamos contando, no termina aquí ni mucho menos, porque la tercera oleada del EGM nos ha dado muchas más alegrías. En concreto, hablando de COPE Castilla-La Mancha, se consolida esta casa como una radio de referencia en la región, alcanzando los 123.000 oyentes. Superamos en 34.000 oyentes a Onda Cero, 49.000 más que Radio Nacional y contamos con 100.000 oyentes más que Radio Castilla-La Mancha, desmenuzados, como les venimos diciendo, estos datos. Y un dato más importante, porque COPE Castilla-La Mancha lidera de 6 a 12 de la mañana. Herrera en COPE vence a sus rivales obteniendo 6.000 oyentes más que SER y 24.000 oyentes más que Onda Cero en el tramo comprendido desde las 6, que empieza Carlos Herrera, y hasta las 12, que termina. Esperamos y estamos convencidos de que este agradecimiento que hacemos ahora mismo se extenderá en próximas oleadas del Estudio General de Medios. Actualizamos de nuevo en 20 minutos. Bueno, en lo meteorológico, tiempo muy estable hoy en Castilla-La Mancha. Tenemos el cielo poco nuboso despejado, siguiendo la tónica de los últimos días. alguna bruma por la mañana o algún banco de niebla, sobre todo en puntos del Valle del Tajo. También heladas esta mañana en zonas altas del noreste, heladas débiles, y algo más intensas en puntos de La Mancha. El viento sigue soplando flojo, de dirección variable, sin mayor incidencia, y las temperaturas esta mañana quizá algo más elevadas. Llegábamos a tener entre 1 y 2 grados en las capitales provinciales, aunque mucho frío, por ejemplo, como siempre, por cierto, en Molina de Aragón, pero en las capitales algo más suave. Y para las horas centrales del día, el tiempo va a ser también muy tranquilo, llegaremos a los 17 en Albacete, Ciudad Real y Guadalajara, 18 en Toledo y 19 grados en Cuenca. Fernando Pérez, DGT.
Buenos días, de momento sin grandes dificultades en las carreteras de la Comunidad Castellano-Manchega. Afortunadamente no hay ninguna incidencia importante que pueda suponer un problema y tampoco hay retenciones de consideración. Todavía estas horas podrían encontrarse, eso sí, con pequeñas dificultades por la niebla en la provincia de Toledo, en la zona de Mora, aunque poco a poco va levantando esa niebla, pero como decimos, todavía de forma ya más puntual, podrían encontrarse con zonas donde la visibilidad es reducida. En esos puntos deben moderar la velocidad y, sobre todo, aumentar la distancia de seguridad.
La mañana.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Cuando tu boca me toca, me pone y me provoca, me muerde y me destroza, tú la sientes poca, muévete bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Morena data, ay, me mata y me remata, vamos pa' infierno, aunque no sea eterno, suave, bien, bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Pero cuando tu boca me toca, me pone y me provoca, me muerde y me destroza todo, siempre es poca y muévete bien, 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 que nadie como tú me sabe ser.
Claro que sí, Miguel Bosé y Julieta Venegas con su Morena, Morena Mía. Bueno, continuamos en la mañana de la cadena COPE en Castilla-La Mancha y nos espera pacientemente Javier Pérez. ¿Sigue usted ahí, no, Javier?
Aquí me hallo.
Bueno, ¿qué tal estos primeros meses de andadura en este nuevo cargo, nueva etapa, con Emiliano García Page al frente de la Junta? Dando nosotros muchas noticias vinculadas al mundo de los mayores y de la discapacidad. A usted se le habrá pasado rápido este tiempo, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí, porque es un colectivo tremendamente importante. Estamos hablando de prácticamente 400 entidades en Castilla-La Mancha y estamos cogiendo el pulso, recibiendo a mucha gente y de luego estamos ante una etapa ilusionante.
¿Qué sensaciones tienen esas reuniones, que es lo primero, claro, que tienen que hacer ustedes, y es reuniendo con cada uno de los colectivos que están diseminados por toda la geografía de Castilla-La Mancha?
Pues estamos hablando de que la discapacidad viene a ser en torno a prácticamente el 9% de la población en España. Estamos hablando de prácticamente 180.000 personas en nuestra comunidad autónoma, repartidas en un territorio complejo donde se plantean dificultades como la persistencia del movimiento asociativo, las diferentes problemas que hay en el acceso a los recursos por la dispersión territorial que tiene nuestra región. Y en definitiva, el movimiento asociativo lo que quiere es, desde luego, cierta seguridad de cara al futuro. Y en ese sentido, el vicepresidente hoy mismo en las Cortes ha hablado de la posibilidad de buscar fórmulas de financiación más estable para el movimiento asociativo, que es lo que en realidad nos está reclamando de cara al futuro.
Esa es la clave. Yo creo que, además, lo ha dicho usted muy bien dicho, porque siempre que hablamos con las asociaciones de discapacidad nos dicen que quieren estabilidad en materia presupuestaria, por supuesto. El otro día hablábamos con Luis Perales, del CERMI, y claro, esa es la principal cuestión. Ustedes garantizan, ¿no?, que, por supuesto, es el principal objetivo del gobierno. Todo en esta vida no se puede conseguir, pero esa estabilidad que demandan y necesitan esas personas, ustedes van a hacer todo lo que puedan por conseguirla.
Efectivamente, hay alguna rigidez que la administración tiene per se, como puede ser en el ámbito económico, en el ámbito administrativo, pero de luego vamos a buscar fórmulas para que la financiación pueda ser plurianual y transmita cierta tranquilidad al movimiento y cierta tranquilidad a las familias y a los usuarios, que son realmente los destinatarios de nuestras políticas.
Sí que es cierto que en pocos meses se han tomado muchas decisiones en este ámbito, lo cual es positivo. Quiero decir que no se ha esperado a que vaya avanzando poco a poco la legislatura, sino que desde su punto de vista han considerado que había que tomar medidas con respecto al anterior gobierno, me refiero.
Sí, sí, efectivamente así es. El presidente tiene una enorme sensibilidad y yo creo que está clara su apuesta por las políticas sociales, su apuesta por la discapacidad y su apuesta por ámbitos concretos de la discapacidad, como puede ser este de la atención temprana, donde también se hace necesaria, y algo abordaremos, una mayor coordinación entre las consejerías responsables, porque es un ámbito que no es únicamente el bienestar social, sino que afecta también a consejerías como Educación o como incluso sanidad para una detección precoz de los casos.
También es importante el anuncio que hizo Page en su día de garantizar la tutela de las personas discapacitadas si los familiares fallecen, que es algo que siempre da mucho miedo a esas personas que cuidan a sus discapacitados, y el presidente lo subrayó y lo ha vuelto a subrayar en varias ocasiones desde que lo dijo.
Sí, porque hay una evidencia que se está dando a conocer en el día a día, y es la mayor esperanza de vida del colectivo. Sí. Hasta hace no mucho tiempo, los chicos no sobrevivían a sus padres. Es evidente que la mejora de las condiciones, claro, de vida, las mejoras sanitarias, ahora está ocurriendo, afortunadamente y de forma muy frecuente, que los chicos sobreviven a los padres y precisan recursos residenciales y recursos especializados. De ahí que otra de las apuestas a medio plazo es la de asegurar un recurso residencial especializado a todas las personas con capacidad diferente si lo necesiten.
Nos alegra mucho, desde luego, esa noticia, esa decisión tomada por el Ejecutivo. Por cierto, hoy el Diario Oficial ha comunicado otro asunto importante. Se lo cuento y lo comentamos, Javier, ya que la Dirección General de Atención a la Dependencia ha decidido ampliar en 131.000 euros el crédito consignado para las ayudas de atención adecuada para mayores y personas con discapacidad en 2015. Es un aumento de partida, por supuesto, por si había algunas necesidades que no habían sido atendidas por falta de consignación presupuestaria, lo cual también es otra buena noticia que hemos conocido hoy, precisamente.
Efectivamente, son ayudas que van destinadas a la atención especializada en centros, a prótesis, a ayudas técnicas de personas con discapacidad y de personas mayores que así lo necesitan. Efectivamente, así ha sido.
Javier, para el 2016, ¿con qué ideas tiene usted en la cabeza? ¿O es todavía, con estar en el 2015 es suficiente? ¿Es mucho pensar en el 2016?
Nosotros lo que tenemos ahora es un sentimiento de un enorme agradecimiento al movimiento asociativo por ese trabajo que hacen en el día a día, las 24 horas del día, los 365 días del año, con y para las personas con discapacidad. Un esfuerzo que va más allá de sus obligaciones en unos casos y de sus sueldos en otro. Y un trabajo yo que quiero agradecer a las juntas directivas, a los profesionales, a las familias, a los voluntarios, a todo el movimiento de la discapacidad, que hace un trabajo que en muchas cosas y en muchas ocasiones es impagable.
Sí, además muy en el día a día, como ratoncitos, ¿no?, como hormiguitas, ¿no?, y bueno, pues desde luego con mucha sensibilidad y con mucho amor, que a fin de cuentas es lo que hace falta, ¿no?, para que esto vaya lo mejor posible. Por cierto, Javier, me gustaría terminar esta entrevista recordando que han celebrado pleno extraordinario, como usted bien apuntaba en el arranque, y han guardado un minuto de silencio en repulsa por el tiroteo de ayer en un centro de personas con discapacidad de Estados Unidos, que ha dejado 14 fallecidos. Desde luego, si todos los atentados merecen nuestra condena, decía Fernández Vaquero, mucho más si las personas que lo han sufrido en este caso son personas con discapacidad, como ha ocurrido en el país anglosajón ayer.
Efectivamente, así ha sido. El presidente de las Cortes ha pedido un minuto de silencio por lo ocurrido ayer.
Que parece increíble, ¿no?, que ocurren estas cosas, pero ocurren.
Sí. Hombre, lo que también es un sentimiento de satisfacción es que hayan estado aquí todas las administraciones, las Cortes, el Gobierno Regional, Diputación, Universidad, el Movimiento Asociativo, y que todos estemos a una y la unidad sea lo que imprende en estos momentos.
Sí, porque el acto además ha sido muy concurrido, casi un centenar de invitados, y todo aquel que tiene algo que decir en este ámbito ha estado, y creo que es lo importante, ¿no?, la unión. Tanto se habla a nivel nacional de unidad en otros temas, pues en este también hay que estar unidos, en Castilla-La Mancha, en este caso,
sí,
me refiero.
Afortunadamente el CERMI mantiene una unidad envidiable, y yo creo que el CERMI de Castilla-La Mancha es un ejemplo a nivel nacional en ese sentido.
Javier, muchísimas gracias por atendernos. ¿Algo más que quiere usted añadir?
Nada, gracias a vosotros.
Pues ha sido un placer saludar por primera vez desde su incorporación al cargo a Javier Pérez, el director general de Mayores y Personas con Discapacidad. Que vaya muy bien, Javier.
Muchas gracias.
Un abrazo,
gracias.
Muy fuerte. Hasta luego.
La mañana.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Era una boda de críos, los viejos daban su parabién. Ya se veía que el chico amaba aquella mademoiselle. Dieron la campanada y ahora son madame y monsieur. Se la dicen todos y quién lo iba a suponer.
Son Santiago y Luis Auserón. Ojo al dato.
Muebles a platos arreglaron el cuartito aquel. Llegaba bien.
mañana, la mañana de COPE Castilla-La Mancha. Cambiamos de asunto porque mañana se celebra la fiesta anual de los árbitros y vamos a saludar a Fermín Sánchez Molina, que es el presidente del Comité Técnico de Árbitros de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha. Don Fermín, buenos días.
Hola, buenos días, Cristóbal.
¿Qué tal está usted?
Pues mira, aquí preparando el tema de la cena de mañana.
Bueno, ¿dónde va a ser la cena, por cierto?
Pues va a ser en el Hotel Intour de aquí de Alcázar de San Juan. Ya llevamos, con esta va a ser la tercera temporada que venimos haciéndola. En este hotel.
Es un día muy importante porque es un día de reconocimiento a los mejores y a las personas que ayudan a que el colectivo arbitral esté, como está pasando ahora, cada vez mejor. Porque cada vez, aunque parezca mentira, se habla menos de los árbitros. Y si se habla de los árbitros es por aquello, permítame Fermín, del periodismo, ¿no? De que hay que darle salsa a esto del fútbol. Pero creo que se ha mejorado mucho en el colectivo arbitral con respecto a hace unos cuantos años.
Pues sí, yo creo que hoy día ya no podemos hacer mención a años anteriores, ¿no? Uh-huh. Yo creo que la gente ya se porta muchísimo mejor, la gente está concienciada de que los árbitros son deportistas y ya no existen los problemas que había antaño, ¿no? Uh-huh.
Yo lo creo así, por eso se lo preguntaba, y si usted lo ve también así, me alegro mucho. Por cierto, Fermín, vamos a hablar de esta gala, pero antes me gustaría preguntarle por la alineación indebida de Cheryshev ayer con el Real Madrid, que puede echar al Real Madrid de la Copa del Rey. Han dicho antes los compañeros que están pidiendo en Cádiz que sea el pregonero de los carnavales Cheryshev, en broma, claro, pero ¿qué le parece este asunto?
Bueno, pues es un asunto delicado, ¿no? Yo lo estuve escuchando anoche y esta mañana también lo venía escuchando cuando venía para el Qatar de San Juan, y es un tema muy pues complicado, ¿no? La verdad es que ese jugador fue amonestado con dos tarjetas amarillas y claro, tenía que cumplir un partido de suspensión y lo tenía que cumplir en la Copa, en la competición de Copa como ordena el reglamento. Si hubiera sido tarjeta roja directa, lo podían haber cumplido en la liga, pero bueno, ahí están los jueces de competición, me imagino que abrirán expediente y bueno, pues tomarán parte los dos equipos, claro.
¿Se va a alargar el proceso, quiere usted decir? ¿No va a ser tan rápido?
Pues tiene que ser rápido porque la vuelta del partido
¿De Copa?
De Copa es, me parece que la semana que viene.
Ah, bueno, sí, bueno, pero que van a pasar unos días, quiero decir. Sí, sí, claro.
Sí, van a pasar unos días porque, bueno, hay que pedir audiencia
sí, eso sí.
A uh-huh. los clubes, ¿no? Y ellos tienen que hacer sus escritos, ¿no? Pero es un tema muy, muy complicado. Con el reglamento en la mano, yo me atrevo a deciros que lo tiene muy complicado el Madrid, pero bueno.
Sí.
Tienen la iglesia y nosotros no vamos a meternos en esos temas.
Hay un precedente hace pocos días, por tanto, pocas semanas, creo.
Sí,
que
sí, con el Osasuna.
Claro.
Con el Osasuna, sí.
Creo que además, oye, el error está ahí, la alineación indebida, no, por tanto,
ahí.
Yo creo que hay que aceptar el error y el Real Madrid, pues, oye, bienvenido al Cádiz, ¿no? Menudos carnavales se van a pasar este año
pues
con
sí,
el
sí, lo
tema.
Van a pasar, como además ellos se lo montan muy bien, lo van a pasar, como dicen vulgarmente, pues bomba.
Sí, sí, desde luego. Bueno, veremos qué ocurre. En tiempo de juego lo seguiremos contando estos días. Bueno, de la fiesta de mañana, ¿qué nos puede contar Fermín? ¿A quiénes van a reconocer? Cuéntenos con detalle.
Bueno, pues esta fiesta la hacemos anualmente y la hacemos coincidir prácticamente con primero de diciembre, cerca de la Navidad. Y aquí pues reconocemos pues los primeros clasificados de todas las categorías del fútbol y fútbol sala. Y reconocemos también a personas que están colaborando con nosotros, en caso de diputaciones, ayuntamientos, juntas y comunidades, y también distinguimos pues a jugadores, a directivos y a entrenadores que también están colaborando con nosotros, llevan varias temporadas y que hacen la vida más fácil también al árbitro dentro de los terrenos de juego y de las pistas. Y luego también a personas que llevan pues muchísimos años, el tema de Juan Carlos Sevilla, que está de director de COPE aquí en la provincia de Ciudad Real, uh-huh. que lleva unido por prácticamente y sabe cómo está el colectivo desde hace 20 años, ¿no? Y en fin, hay otra serie de personas también de televisión y de otros medios que también los vamos a reconocer por la ayuda que nos prestan, que además que la necesitamos, ¿no? Si no fuera por ellos, muchas veces la gente que está fuera no entendería lo que se hace desde dentro.
Nos sumamos al reconocimiento a Juan Carlos Sevilla, nuestro director en Ciudad Real. ¿Sería buen árbitro, Juan Carlos? ¿Usted ha podido hablar con él del tema? ¿La ha visto alguna vez arbitrar o no? No ha llegado a ese punto.
Yo creo que era mejor jugador que árbitro.
Eso creo yo. Pues enhorabuena. ¿A qué hora es la cita mañana, por cierto?
Pues a las 9. A las 9 queremos comenzar con la entrega de los reconocimientos. Y posteriormente entraríamos en la cena.
Me imagino que hablarán en esa post-cena de cómo ha evolucionado el arbitraje en Castilla-La Mancha. Me refiero a que se ha conseguido, ¿no?, que haya más gente joven dentro del colectivo arbitral. Siempre da un poco miedo, ¿no?, meterte a árbitro cuando eres joven, pero se está consiguiendo. Y hay muchos chavales jóvenes en Castilla-La Mancha que son árbitros. Y creo que eso es una cosa que ha sido gracias a la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha, que no todo es el Real Madrid y el Barcelona, que aquí ustedes trabajan mucho también.
Mira, hace 18 años que entró el presidente de esta federación, Antonio Escribano, y bueno, pues con su equipo, entramos varios. Y en el arbitraje, pues hace 18 años la media edad que la teníamos en 36 años.
¿Sí?
Y hoy, que le acabo de sacar la media que tenemos una media de 22 años.
¿14 años han bajado?
Han bajado pues 14 años.
Sí, de 36 a 22.
Y tenemos que estar pues orgullosos de la juventud que tenemos. Yo estoy de acuerdo, se lo digo muchas veces a ellos, que los veteranos también son necesarios dentro del arbitraje, pero ahora mismo está muy rejuvenecida la plantilla arbitral y tenemos varios árbitros en categorías superiores, tanto en fútbol como en fútbol sala, y además árbitros jóvenes con proyecciones muy grandes, inclusive algunos que residen ahí en Ciudad Real y en Toledo y en Albacete, que el día de mañana el fútbol 11 puede estar en la primera división del fútbol español, que lo necesitamos muchísimo. Y bueno, el fútbol sala, por suerte, tenemos ahora mismo 3 árbitros en primera división.
Sí, lo que decíamos, que se habla menos de este asunto, que los medios nacionales, todos, quiero decir, se vuelcan mucho con 2 o 3 equipos, y hay mucho más camino que hacer y que recorrer, más en el mundo del fútbol español. En cada pueblecito hay algo grande que contar.
Mira, hay una cosa, lo que tiene que entender ya la afición y el público es que los árbitros son deportistas, porque ahora mismo en Castilla-La Mancha no arbitra ningún colegiado, no dirige partidos si no pasa las pruebas físicas.
Por supuesto, sí, sí.
Aquel árbitro que no pasa prueba física no dirige partido. Esto era impensable hace 12, 14, 18 años. Antes no se pasaban pruebas físicas. Sin embargo, ahora mismo los árbitros son unos deportistas que están haciendo pues en 2.000 metros, te lo hacen en 5 minutos, en 4.90, o sea, que son marcas
que se dan
ya como atletas que están haciendo atletismo. O sea, que ahora mismo podemos estar orgullosos que en el tema físico, en el tema técnico, los árbitros de Castilla-La Mancha pues son uno de los mejores comités que están preparados de España.
Fermín, tenemos que terminar aquí. Muchísimas gracias por estas palabras. Un abrazo muy fuerte.
A vosotros, muchas gracias y mucha suerte, que sigáis teniendo muchos simpatizantes con ese millón que habéis tenido ahora.
gracias, Fermín. Venga. Adiós.
Hasta luego, adiós.
Buenas tardes.
La mañana.